Muy buenas, queridos y queridas oyentes de Radio UMH, y bienvenidos después del parón de Semana Santa. Aquí estamos con nuestro programa de cine Super 8, un día más, con muchas ganas de empezar. Y como siempre, vamos a presentar en la mesa, a falta de una ausencia, que ahora veréis quién es, que como de costumbre un poquito. No, es broma. Tenemos a Iván Agullón.
Muy buenas, ¿qué tal? Ángel.
¿Todo bien?
Perfectamente.
¿Semana Santa?
Sí, Semana Santa bien.
Ha habido cine de Semana Santa,
sí,
durante esta semana.
Ha habido cine interesante.
¿Has aprovechado o qué?
Poco.
¿Poco?
Sí, para lo que ha habido, poco, la verdad.
A María Magdalena y poco más, ¿no?
Sí, María Magdalena la vi 7 veces.
La verdad. 6 veces y repetidas,
sí,
¿no?
6 veces, exacto.
Andrea Alborch, ¿qué tal?
Bien, yo empecé las vacaciones antes porque ya falté un par de programas y... Pero bueno, bien, con ganas de empezar.
Eso es, muy bien. ¿Has visto mucho cine?
No. A ver, es que voy a ser sincera. La verdad es que he visto poco. Estas vacaciones han sido un poco express.
¡Qué vergüenza!
Y decía lo de la vergüenza. John del Rey, muy buenas, en la mesa también.
Buenas tardes, guapos y guapas. También ya estamos aquí de vuelta. Tengo que pedir perdón por la ausencia en el último programa. Yo tenía muchas ganas de hablar de Spielberg. Pero bueno, a veces no se puede.
Bueno, y hoy en la mesa estaría nuestro padrino, nuestro experto, Antonio Sempere, pero que pues ha constipado. Se ha puesto malito, le caía el moquillo y se ha ido para casa. Sí. Así que nada, decir que hoy en la mesa tenemos a...
Lali,
murciana, que está aquí ayudándonos. Y nada, pues poco más que decir porque empieza Super 8. Un programa más. Vamos a empezar con la sección de noticias. Adelante, John.
Muy bien. Para empezar, tenemos nuevo protagonista para la nueva entrega de Terminator, que ya sería la sexta entrega. James Cameron va a contar con Diego Boneta, artista que yo...
¿Desconocías?
Desconozco. No sé de dónde sale este hombre, pero bueno. Pero...
¿Nuestro mini experto sabe quién es?
No.
¿Tampoco?
Nuestro mini experto no. Si nuestro mini experto no conoce a Diego Boneta, Diego Boneta no.
Es que la
ven
por...
seguimos, bueno, seguimos. No ha pasado nada.
¿Qué programa no va a salir hoy?
Vale, esto lo cortaremos luego. Madre mía. Vale, James Cameron recupera una vez más a Arnold Schwarzenegger y a Linda Hamilton para encarnar otra vez a la máquina de guerra Terminator y a Sarah Connor. Por otro lado...
Pero lo curioso de la noticia es lo de James Cameron, que vuelve a la saga, ¿no? Es decir, en este caso está produciendo las nuevas películas, pero él ya se había retirado de las películas de Terminator y ahora el director que hizo la última de Deadpool es el que va a dirigir Terminator 6.
Yo tengo curiosidad por el hecho de que metan a los personajes, tanto al Terminator Arnold Schwarzenegger como a Sarah Connor, la actriz se llama.
Linda Hamilton.
Sí,
por ver a ver qué papel hacen, o si hace una especie, no remake, pero como Terminator es mucho de viajes en el tiempo también, a ver si vuelve a las originales y los mete ahí doble personaje.
Es que eso creo que ocurría en la última, en Genesis.
Es que ya las últimas...
Yo la última, fíjate, no la he visto, no tampoco, pero creo que ocurría, y de hecho justificaban que el Terminator esté viejo, porque Schwarzenegger ya tiene,
sí,
su edad,
claro,
como que había estado un tiempo esperando, entonces él había... O sea, se supone que tiene como carne sintética, no sé qué, entonces había envejecido y tal. Una movida muy rara, pero la última como que cerraba de algún modo la saga, creo.
Yo la última, no recuerdo muy bien cuál era por el título ni el número, pero la última que me vi creo que era en la que el niño, el hijo de Sarah Connor, es mayor ya y se le recuerda a Sarah Connor mucho a lo largo,
sí,
de la película. No me acuerdo muy bien qué es lo
Terminator
que transcurría.
Terminator 3, creo.
¿La tercera?
Sí, es que a ver, que merezcan la pena son la primera y la segunda.
Bastante moderna la que yo te digo que vi, ¿eh?
Sí, pero es la tercera.
Ah, amigo, no tenía ni idea, fíjate. Bueno, pues seguimos con noticias.
Más cositas. Nos salimos un poquito del mundo del cine, pero no perdemos la estética de impresionar en pantalla. Nunca volveréis a ver algo igual. Es lo que anuncia Jonathan Kinlan, asistente de dirección de varios episodios de Juego de Tronos, ya que al parecer Juego de Tronos ha necesitado 55 noches para rodar la mayor batalla de la historia de la serie. ¿Qué opináis?
¡Fua!
¡Fua!
Como en la vida moderna.
Yo no veo Juego de Tronos, pero tengo entendido
sus
batallas son muy espectaculares.
Yo sí, estoy informado. No me he leído los libros, pero soy un friki de verme vídeos en YouTube, de explicaciones de gente que sí que lo ha hecho. Y vamos, creo que la Batalla de los Bastardos ya no, todavía no está, o sea, no está escrita en principio.
Uh-huh.
Y ya la metieron en digamos en la serie como algo
no
que
es
se
parte de los libros,
claro, que algo que se inventaban y tal, y fue, vamos, espectacular. La Batalla de los Bastardos creo que de hecho recibió premios ese capítulo y tal individualmente por el hecho de,
sí,
esas escenas y esa
a
batalla
nivel técnico y tal.
Sí, a nivel técnico. Luego hay otra batalla en la última temporada que ya no sigue eso, sigue la tónica de no tener nada que ver con los libros, hasta que George R.R. Martin diga,
uh-huh,
que es en, pues, quien no la había visto, en la última temporada tiene una batalla muy espectacular, que todo el mundo estaba esperando. No tanto como la Batalla de los Bastardos, en mi opinión, pero vamos, si han tenido que tardar 55
noches
en grabar una batalla.
En hasta tres escenarios diferentes.
Yo creo que serán varios episodios de...
Claro.
O que serán gran parte de los diferentes episodios. Es decir, que saltaremos de una historia a esa batalla durante quizá la mitad de la próxima temporada o algo así.
Dice más de lo que parece, me estoy dando cuenta ahora, dice más de lo que parece esa noticia, ¿eh? Porque son 55 noches. Y vamos, la última temporada de Juego de Tronos tiene que pasar una guerra que no sé si vosotros la seguís.
Yo me la estoy empezando a ver ahora.
Pues
o sea que estoy pez.
De cara al final se avecina una guerra que todo el mundo sabe que cómo se van a enfrentar, quién se van a enfrentar, digamos, o qué es lo que tiene que pasar, lo que espera. Y que sea por la noche es algo relevante.
Mm.
O sea, con respecto a los personajes que se pueden enfrentar.
Bueno, pues interesante.
Mm-hmm.
Seguimos. Black Panther ya adelanta a Titanic y es la tercera más... Es la tercera película más taquillera de la historia de Estados Unidos. Tras convertirse en la película de superhéroes con más recaudación de la historia, logra superar al gigante de James Cameron. Y bueno, ya, o sea, el ranking quedaría en Star Wars: El Despertar de la Fuerza con 963 millones de dólares, Avatar con 760 y ahora ya está Black Panther con 665 y sigue para arriba.
O sea, le ha quitado un puesto, pero esa lista...
Pero
esa
es
lista...
que encima Titanic, ¿sabes? Que Titanic es como muy icónica y es una película
solo
que
de Estados Unidos.
Eso iba a decirte, sí, pero creo que Iván tenía un dato de lista internacional, un poquito...
Sí, yo creo que hasta ahora, ahora con Black Panther, no sé cómo está la lista a nivel global, o sea, fuera de... Bueno, incluyendo el mercado de Estados Unidos, pero a nivel internacional, la primera era Avatar, la segunda Titanic y la tercera era El Despertar de la Fuerza.
Y habrá...
entonces Black Panther no sé dónde entrará ahora. No sé si igual está en cuarto puesto o si ha adelantado a Star Wars o cómo irá.
Claro, no sabemos a nivel internacional exactamente, pero a nivel,
claro,
internacional sí que conocemos que eso, que las dos primeras son las dos de James Cameron, tanto Avatar como Titanic, y en Estados Unidos ha desplazado una... Ha desplazado
en Estados
a
Unidos Black Panther se ha quedado ya la tercera, dejando a Titanic la cuarta. Avatar sigue ahí en segundo puesto y, bueno, dentro de nada tenemos ya segunda entrega de Avatar, si no me equivoco,
sí,
para el año que viene.
Llevan tiempo queriendo, bueno, anunciando de que iba a haber una y tal, pero oficialmente creo que se ha hecho.
Bueno, de hecho, creo que hay material para cuatro películas.
Sí, James Cameron se le fue la cabeza un poco y anunció varias películas, pero claro, ya serían 10 años después de la entrega de la primera.
Pero eso está bien, porque James Cameron apuesta mucho por añadir nueva tecnología. Sí, y hasta que no sí. la hasta que no consigue mejorar mucho de una película a la otra, no...
Sí, porque yo me acuerdo que Avatar creo que fue la primera gran producción que se sacó en 3D, con todo esto del 3D.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que eso, al final, la experiencia del 3D...
Pero es que, de hecho, ¿cómo lo veis? De hecho, ninguna película ha igualado, a mi parecer, el 3D de Avatar. Y fue el primer 3D de este nuevo tipo de,
sí,
de 3D.
Sí, claro.
Ya las gafas de colores las dejamos hace tiempo. Pero después de esto no he
visto. ¿Pero 3D o tecnología, o sea, o tecnología CGI hecha por ordenador? Porque yo creo que lo innovador fue la tecnología puesta para hacer el mundo de Avatar, los personajes y tal. Pero el 3D, por ejemplo, me parece que hay películas que están hechas para ser vistas en 3D mucho más que Avatar.
Sí, hombre, claro, Avatar no tiene alguna escena con, tú dices, el efecto de que hayan imágenes, pues imagínate, burbujas que salen hacia afuera de la pantalla y todo
Avatar
eso.
Tiene... Estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que Avatar...
Tiene algo.
Creo... Sí. A mí, por ejemplo, en 3D me gusta mucho Gravity.
Gravity. Mira, no la he podido disfrutar en 3D, pero pensándolo sí que al ver la película normal, tú sabes cuándo una película está preparada para el 3D.
Tiene su lógica para el 3D. Avatar es verdad que tiene bastante, pero no creo que tenga el...
Pero porque tiene el juego de lo que es el Pandora. Entonces, por ejemplo, cuando va paseando, como las medusillas estas que vuelan, cuando echa a volar y todo.
Insisto en que yo de verdad es que no he visto nada igual y se nota mucho al ver Avatar en 3D.
Sí, Avatar, yo creo que Avatar sería un 80 y...
Aparte los colores fluorescentes y todo
sí,
eso.
Yo creo que sería un 85, 80 y pico por ciento de 3D y una película como Gravity o... Seguro que hay otro título, pero no me acuerdo ahora mismo, sería casi un 100%. Avatar por poco, pero ya está en ese top.
Sí que es cierto que Avatar supuso un salto en el tema del 3D. O sea,
claro, fue el momento, fue la gran producción cuando anunciaron de que las películas 3D, la tecnología, todo esto, fue la...
Porque yo,
la
después de Avatar, en 3D no recuerdo así ninguna tan puntera como Avatar. Es que todo el mundo creo que la vio en 3D.
No, se hace claro, fue eso.
Fue un pico, pero no se ha mantenido esa tecnología en 3D para otras producciones.
Es que mareaba y todo eso, y es verdad. Sí. Yo creo que durante la película me lo tuve que quitar.
No, y luego
pero ¿mareaba Avatar? Yo creo que marean el 3D de películas que han intentado imitar el 3D de Avatar. Pero es que...
No por las gafas o por el 3D, igual es la combinación de las dos cosas. El tener mucho movimiento en cámara y además la tecnología en 3D que al final te acaba mareando, no lo sé. Pero yo recuerdo eso, estar en el cine, tener que quitarme las gafas, ver que tenía dos colores la pantalla y dije, hostia, me las tengo que volver a poner. Porque si no...
Sí, eso sí que es cierto.
Seguimos adelante con los campeones de Fesser que se comen a Spielberg y son número uno en taquilla en su primer fin de semana aquí en España.
Tenía muchas ganas de esa película yo. No la he visto, tengo que vérmela.
Yo también tengo muchas ganas. Me encanta el baloncesto y tiene una pinta espectacular. Nada menos que 1.977.994 euros y casi 300.000 espectadores. Son las cifras que ha logrado. Campeones en solo 3 días en las salas y que la coronan como el mejor estreno de una película española desde Tadeo Jones 2, La aventura del Rey Midas, en agosto de 2017.
Ah, bueno, pero tampoco es un récord
impresionante. Supera a Tadeo Jones,
vamos,
¿no?
Tadeo Jones es la película del año pasado.
Tadeo, pero... La cuestión es que ha superado los números de Ready Player One.
Sí, eso sí que es más impresionante.
Eso tiene mérito, ¿no?
Sí, eso es... Tiene más méritos.
Hombre, era que dentro de las películas españolas que se hayan estrenado, si no es la de las pocas o la única, cuenta con Fernández, creo, el protagonista del autor.
Javier Fernández,
sí. El protagonista del autor, es el protagonista también de esta película.
Sí.
Si no me equivoco, la historia va un poco como que él es un perdido, lo condenan y la condena que le ponen es tener que entrenar a un grupo de gente con discapacidades, habilidades especiales, que se dice ahora.
Correcto.
Bueno, sí, en esa película, superhéroes, tío, del baloncesto y no sabemos el final, pero vamos, yo tengo muchas ganas.
Tiene muy buena pinta.
Pero a ver, también es que es una película que yo por lo menos la he visto anunciada varias veces, tanto en los telediarios como en la televisión y por ejemplo la de Spielberg, yo no la he visto anunciada en la televisión, o sea, esa publicidad...
Sí, no, a nivel... A
nivel nacional es normal.
Claro.
Sí.
Y al final, lo que acabamos diciendo siempre, será de producción o Mediaset o A3Media, que te lo ponen en las noticias de los telediarios.
Claro.
Sí.
Bueno, no lo sé, igual me equivoco.
No, es más, en las noticias yo le he llegado a ver la anunciada de la película. salga una sección en las mismas noticias en las que hablen de la producción.
Mm-hmm. Pero como pasó con Tadeo Jones. O sea, claro, con Tadeo Jones estuvieron 2 semanas que salía cada 2x3 en el telediario.
Después...
Hay que fomentar la marca nacional.
Tadeo Jones, has dicho que tuvo el mayor estreno, o sea, mayor visualizaciones o mayor recaudación en un fin de semana, el fin de semana de estreno, ¿cómo es?
Es el mejor estreno, vale, esta campeones, desde el estreno de Tadeo Jones, segunda parte.
O sea, que le superó también a Torrente y todo, Tadeo Jones.
Eso parece, eso parece.
Vale. Vamos mejorando quizá... el cine.
Sí, sí. Bueno, es buena señal, eso es que...
No, yo creo que Campeones se va a mantener bien, ¿eh? Yo creo que es una peli que...
Nosotros vamos a aportar a Campeones.
Sí, vale, vale. Me gustaría verla.
En cuanto podamos, vamos a verla.
¿Más cositas, John?
Tenemos a Han Solo, una historia de Star Wars, que se estrenará en el Festival de Cannes. La nueva película de la saga, centrada en la juventud del mítico contrabandista, debutará el 15 de mayo en el certamen y llegará el 25 a las salas internacionales. No es la primera película de Star Wars que se estrena en Cannes. Ya el segundo y tercer episodio se estrenaron allí. Uh-huh. Y bueno, tenemos muchas ganas de verla. Por lo menos... dos de nuestros colaboradores, sí, colaboradores, tenemos muchas ganas de ver Han Solo.
Que sois tú y Iván, ¿no?
Y yo. Sí, además
esto no sé cómo estaréis. Pero...
A mí me gusta Star Wars, lo que pasa es que está, sí que es verdad que he visto muchas noticias que no, la gente no está muy contenta con el reparto ni con...
A ver,
no,
tuvo la un, cuestión
tuvo
está...
un problema gordo Han Solo, o sea, la película de Han Solo.
Hay varios problemas en Han, sí, Solo. La cuestión desde un principio está en que tú no puedes hacer un Han Solo como el de Harrison Ford. Y el primer debate está ahí. Metes a un actor que, bueno, se puede parecer físicamente lo que tú quieras a Harrison Ford.
¿Puede ser que incluso barajaran el meter al hijo de él como protagonista?
No, porque no. Esta
barajaron
historia cuenta
meter
su juventud.
Un imitador.
O... Ah, ¿te refieres al hijo de Harrison Ford?
Sí.
No.
No tengo ni idea.
No, porque creo que no tengo ni un hijo que se le parezca demasiado.
No, pues sería no. Eso, que vería yo un vídeo de un imitador que se le parecería
mucho. Hay un imitador
mucho.
Que se le parece mucho. Entonces los fans querían que fuese este, pero a ver, un imitador no puede llevar una película. Yo de momento tampoco hemos visto a Alden Ehrenreich, que creo uh-huh. que se llama el actor que interpreta a Han Solo en esta película, pero uh-huh. yo tengo ganas. Yo creo que lo puedo hacer bien.
A ver, el listón está altísimo. Es un,
sí, pero...
es un personaje muy, muy emblemático y desde un principio pues teníamos la duda... Y teníamos, en plan, la duda, ¿no? Estábamos un poco en contra de esta película porque puedes estropear un gran personaje.
Yo
pero
creo que
bueno,
no.
Están saliendo los trailers y no Pistolero parece que no decepcionan.
Sí, yo creo que puede estar muy bien la película. Además, como se ha hecho desde no tener la presión de ser un episodio de la historia principal, puede estar interesante. Ha tenido problemas de producción, que echaron a los directores a mitad de rodaje.
Correcto.
Ron Howard... entró y rerodó la película. Entonces, no quisieron tampoco retrasar el estreno, que hubiese sido lo suyo, porque el estreno era, o sea, es el mismo que estaba en un inicio, que es el 25 de mayo, pero podría haber sido en este diciembre para alargar la producción, y no fue así.
Pues,
entonces, no sabemos cómo va a salir el resultado final.
Yo creo que con todo lo que estás diciendo, con lo que he escuchado ya, o que está calentita la gente, fan, con este tema, creo que igual saliendo una película decente, la gente la va a criticar.
No, yo creo que saliendo...
La verdad es que sí podrían haberla sacado en diciembre. De hecho, todas las películas de Star Wars están saliendo
diciembre.
Sí, verdad, año tras
sí,
año.
Y,
tanto...
y se han retrasado por problemas mucho menores que los que ha tenido Han Solo. Pero bueno.
Entonces, tampoco, o sea, a Han Solo...
Pero...
¿Por qué no sacarla en diciembre? A Han Solo ahora le va a tocar competir con películas como van a ser Los Vengadores... Como es Deadpool, segunda parte.
Los Vengadores no tanto, porque Los Vengadores es a final de este mes y Han Solo es a final del siguiente.
Pero van a estar ahí todavía, ¿no?
Va a tener que competir con Deadpool, pero...
A ver, lo cierto es que va a ser una película que la gente la va a revisar.
Obviamente...
Hay que verla, la gente va a querer verla, sí o sí.
Eso seguro.
Solo con el título de Star Wars ya te genera eso. Pero igual sí que es verdad que yo, de todas las sagas que está saliendo ahora de Star Wars, tanto nuevas por la trilogía como remakes o precuelas... Igual, si me tuvieran que decir, elige una que no vieses, esta no,
sí, sí,
no sé,
sí.
No me termina de llamar.
Yo esa posición la entiendo, me parece que muchos fans la tienen.
Pero bueno, a lo mejor sorprende. Yo no he visto
sí,
Star
sí,
Wars.
Claro.
Yo no la he visto, pero no lo sé.
Vamos
a lo mejor
a ir a verla,
y todo.
Sí o sí.
O a lo mejor no tiene nada que ver con la saga. A lo mejor es una película como que han intentado llevarla por otro camino, no lo sé, ¿eh?
No, yo creo que...
creo que explican cómo consigue el halcón milenario. Sí, eso es claro. lo que
y
tal.
Cómo conoce a Chewbacca.
Ah, también.
Claro.
Ya, sí. Yo pensaba que sería como...
Y a Lando y...
A Lando Calrissian.
Y creo que la carrera de Kessel.
Ah, la de los 13 parkses por segundo que dice él o no sé qué, tal, sí. De verdad.
Menudo friki, nos hemos juntado.
Sí. Ya ves, ¿eh?
Bueno, vamos a por la última noticia. Y es que ya está aquí la primera fiesta del cine de 2018.
¡Vamos,
un
fiesta!
Un aplauso, ¿eh? Para la fiesta del cine.
Madre mía.
Qué bien nos lo pasamos. Antonio, ojalá estuvieses aquí. Bueno, y... Del 7 al 9 de mayo podrás volver a disfrutar de la iniciativa en la que las entradas son a 2,90 euros.
¡Yuhu!
Vamos.
¿Del 7 al 9 de mayo?
Ah, vale. Por eso decías, claro, entonces me voy a ver todas.
María Magdalena.
María Magdalena, Tomb Raider...
Que la aguanten, por
Pacific
favor.
Pacific Rim... Todas estas malas, 2,90.
¡Hala!
Ojo, ese lo ha tratado de esconder, pero nuestra técnico...
Lali dice que ha visto María Magdalena.
Que ha visto María Magdalena.
Claro, viene...
Técnica.
Perdón.
Ah, perdón.
Perdón. Madre mía, no quiero empezar con esto.
Claro, viene de Murcia la Semana Santa y...
Pues sí, ya tenemos aquí la fiesta del cine y bueno, esos días que nosotros tenemos clase, pero alguna escapadita
se puede
haremos.
Hacer,
de
sí.
Esto de ver dos o tres películas seguidas.
Yo ya lo conté, en la primera fiesta del cine, gracias a la fiesta del cine, pude ver Gravity, sin pagar un duro porque me colé, y menos mal.
Ah, qué bien.
Y menos mal, porque...
Policía.
@policía. Da igual. ¿Tenemos más noticias, bueno. John?
No, destacar que esta fiesta del cine se va a aprovechar un poco para generar encuentros entre directores, intérpretes, influencers, cinéfilos e intentar desarrollar un poquito más la cultura del cine a nivel de nuestro país. Intentar que la cultura del cine llegue un poco más a la gente. Siempre está bien fomentar.
Claro, pues estaremos al tanto de todo eso. Y nada, pues hasta aquí la sección de noticias. Vamos con la sección principal que nos toca hoy.
El archipiélago japonés, dentro de 20 años. La saturación canina ha alcanzado proporciones de epidemia. Un brote de gripe canina se propaga por la ciudad de Megasaki. El alcalde Kobayashi dicta una orden de emergencia, decretando la cuarentena. La isla basura se convierte en un lugar de exilio. Isla de perros.
Mi estómago ya no tolera más basura de esta.
No, sí, lo mismo. Has quitado las palabras de la boca.
Aquí nadie va a rendirse. No lo olvidéis jamás. Jamás. Tú eres Rex. Tú King. Tú Duke. Tú Boss. Yo soy Chief. Somos un grupo de aterradores perros alfa indestructibles.
Atari Kobayashi, secuestraste de forma heroica un avión turbohélice Junior XJ-750.
¡Vene!
Y lo pilotaste hasta la isla para buscar a tu perro. Vaya. Estoy loca por ti.
Captamos la idea.
Bueno, pues esto que estábamos escuchando es el tráiler de Isla de Perros, la nueva película de animación, del estilo animación que tiene Wes Anderson. Wesley Mortimer.
Para los amigos.
Para los amigos, claro. Bueno, y para Wikipedia, que lo pone aquí también. El estadounidense se lanza con un nuevo film. De animación, pues literal, Isla de Perros, en una sociedad en la Japón, si no me equivoco, están desterrando a todos los perros debido a... Iván tiene más información a lo mejor de la película.
Debido a... no lo sé.
Hay una sobrepoblación de...
Sí, es verdad.
Hay una sobrepoblación y se ha creado como una isla de basura.
De basura.
No, una isla que de hecho ya es un vertedero.
Sí, y destierran ahí a todos los perros.
Lo que decide hacer el estado de Japón. Pero no sé si es de Japón entero o solo de la ciudad en la que está presentada la historia.
¿Será en Tokio?
Puede ser.
Ni idea.
Entonces se decide, el gobernador o el alcalde de esta ciudad decide... echar a todos los perros de la ciudad a esta isla que es un vertedero y dejarlos allí encerrados, por así decirlo.
Y lo
y
que
bueno,
vemos...
La cosa es que un niño, intenta ir a la isla a recuperar a su perro.
Y lo que vemos característico en esta película es que Wes Anderson repite, como con Fantastic Mr. Fox, el estilo suyo de animación, unos personajes que además tienen un carácter... muy humano, podrían...
Los conflictos que tienen son de... O sea, no hace referencia no al personaje que es en
animales,
sí.
Animales, nada,
sí,
para
están
nada.
Están muy humanizados.
Podrían ser personas perfectamente esos personajes.
Que mucha gente puede pensar que al ser una película de animación esté destinada al público infantil.
Y para nada.
Pero para nada. Él presenta unos problemas muy adultos. Tanto los veremos aquí como los pudimos ver en Fantastic Mr. Fox.
Pero yo creo que no está presentada para el público, o sea, está presentada para el público adulto, como tú dices, pero también para el infantil.
Sí, obviamente.
Claro, juega con eso, toda para poder captar a gente. Sí, porque tendrá un humor, pero no tendrá un humor muy, muy, muy ácido. No. Tendrá alguna de segundas, que obviamente habrá gente que no lo entienda, pero...
Algo
de
que vayan los padres con los niños y se puedan reír.
Sí, de hecho, claro. Una anécdota, en Fantastic Mr. Fox hay una palabra que se repite muchas veces. La palabra, o sea, él sustituye el insulto en inglés que empieza por F, no sé si lo cogéis,
sí.
Por la palabra cus, que no quiere decir absolutamente nada. Simplemente él, para no poner esa palabra fea, la sustituye por una palabra que se ha inventado él. Ahí se repite un montón de veces durante la película.
¿Estás autocensurando, John?
No, yo en Super 8 sí.
No, pero lo que estaba diciendo antes Andrea, de que la película, aun siendo animales, trata temas muy, muy humanos. Uh-huh. Yo creo que parte de lo que hace interesante esta película es que vemos también a los humanos viviendo en su comunidad de humanos y a los animales viviendo en una comunidad distinta. Y la temática de la película, también en el mismo señor Fox, que es un personaje que lo que quiere es sobrepasarse a sí mismo, no aceptar su realidad, tiene que ver con que, o sea, yo la relaciono con que una sociedad de animales que se comporta como adultos no dejan de ser animales. Por lo tanto, tienen que aceptar esa parte de sí mismos, que es ser un animal salvaje y comportarse como salvajes en ciertas ocasiones.
Sí, sí, eso en Fantastic Mr. Fox se ve totalmente, porque es algo que él repite mucho, es algo a lo que él en un principio intenta como dejar de lado, el ser un animal salvaje,
aceptar...
pero no, al final no, al final vuelve siempre.
También el utilizar los animales hace un poco una crítica al ser humano.
Claro.
Sí.
Vemos, en esta veremos no solo ya el hecho del vertedero, de cómo estamos
sencillamente ya
estropeando
solo
el medio ambiente, sino también nuestro ataque hacia los propios animales.
Claro, no le prestamos tanta atención porque, de hecho, lo decía Iván, un chico llega, consigue escaparse y llega a la... Bueno, lo has dicho tú, John. Uh-huh. Consigue llegar a la isla vertedero porque quiere buscar a su perro.
Quiere recuperar
su perro. Y los perros en principio lo ven como una amenaza, como un enemigo, pero al final se dan cuenta de que él lo que está haciendo es algo bueno por su mascota y le ayudan a buscarlo.
Sí, la película trata de eso, de que un grupo de perros en la isla ayudan al chico. En esta película yo creo que la diferencia con Fantástico Señor Fox es que los perros son perros, no son perros que actúan como personas.
Claro, no son perros vestidos. Claro.
Entonces, el niño yo creo que será una parte más importante en esta película.
Vale, vamos a repasar la corta filmografía de Wes Anderson, si nos atrevemos a decir que es corta, porque está considerado como uno de los cineastas más influyentes del siglo XXI, o sea, de la época moderna del cine. Yo creo que de los que más se le conoce, más relevante el panorama. En 1996 comienza con El ladrón que roba a otro ladrón. El título original es Bottle Rocket. Pues Academia Rushmore, Los Tenenbaums, La vida acuática con Steve Zissou, El viaje de Darjeeling, después Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom, El reino bajo la luna, y El gran hotel Budapest. Falta el estreno de Isla de Perros. De toda esta lista, ¿con cuál os quedáis? De Wes Anderson. Mi experto, Iván.
Yo me quedaría con Viaje a Darjeeling. La película que trata de tres hermanos haciendo una especie de viaje espiritual en la India. Esta creo que está, digamos, más o menos a mitad de su filmografía, ¿no?
Sí, justo. Lo has clavado.
¿2007?
En 2007. Ajá. Ese mismo año creo que saca un cortometraje.
De hecho, el corto creo que es...
Es parte de la película.
Sí, es parte de la película.
Es una especie de precuela. El uh-huh. corto se llama
Hotel recomienda...
Chevalier.
Sí, se recomienda. Sí.
Ver el corto antes de la película.
¿Ah, sí?
Tengo entendido yo.
Oh,
Bueno, sí. No, o sea, la película se puede ver. Se puede ver como tal sin ver el corto perfectamente.
Claro, obviamente,
no te va,
pero
no te va a pasar nada.
Pero si tienes la posibilidad,
claro,
de ver el corto antes,
mejor.
Quizá mejor.
Sí. Yo, a ver, lo que pasa es que el corto se centra en únicamente uno de los tres hermanos. Y lo contextualiza mejor para luego entender cómo es en la película. Porque luego la película en ese hermano es en el que menos se centra. Uh-huh. Bueno, se centra más o menos igual en los tres, pero ese es el que deja un poco más de lado. Porque es el que tiene un conflicto más pequeño. Pero me gusta sobre todo Viaje a Berlín porque es una película que habla sobre la comunicación entre hermanos, sobre cómo una familia disfuncional, que es un tema que también está en toda la filmografía de Anderson, en este caso al ser solamente tres personas, tiene espacio, claro, tiene espacio para eso, para potenciarlo y para hacer una película más humana. Creo yo.
A ver, yo es que, por ejemplo, solo he visto el del Fantástico Mr. Fox y el Gran Hotel Budapest. Uh-huh. De las dos, es decir, que las dos me gustaron mucho, pero me tengo que quedar con Fantástico Señor Fox, porque el tema, sobre todo, de, por ejemplo, la stop motion que hace, yo creo que los gestos que le da a los personajes van muy ligados al humor. Al humor que se ve, yo por lo menos, es el mismo humor que está en el Gran Hotel Budapest y en Fantástico Señor Fox. Pero es que claro, cuando lo acentúas con el stop motion es como que va muy ligado. Además, al tratar, al no quedarse solo una película un poco para niños, al tratar temas ya más, como con más profundidad... Uh-huh. La verdad es que me gustó bastante. La estética, sobre todo la estética, claro, de los colores. La estética de los colores yo la vi más en el Gran Hotel Budapest, pero también se ve el trato que hace del color y cómo lo utiliza, también se ve fantástico. Señor,
es una parte fundamental,
sí,
de,
a mí
de
con
sus
Wes,
películas, las paletas de colores.
Sí, que yo he escuchado que él elige un color, o sea, en el momento en que tiene clara la idea de la película, elige un color y en base a ese color desarrolla los escenarios, comienza a imaginarse vestuarios, fondos, la luz. Y a mí me pasa como a ti, que yo, bueno, no he visto Fantastic Mr. Fox, he visto El Gran Hotel Budapest, es la única que he visto de Wes Anderson, porque yo no lo conocía. Yo, de hecho, cuando hablamos aquí de Isla de Perros, fue cuando dije, ostras, pues sí que me suena el nombre, sí que había visto un poco el tráiler, anuncios, noticias, pero fue cuando empecé, pues, a ver un poquito más y a enterarme de quién era este director, esta persona. Y con El Gran Hotel Budapest yo tuve la sensación, a mí me encantó. La historia a mí me encanta. O sea, siendo una historia liviana, él te la cuenta de una manera, con unos planos, con unos cambios de... Porque a lo largo de la película cambia el corte de la pantalla. Uh-huh. De 4:3 sí, sí, cambia a 16 novenos y también mete más ancho, creo. Incluso.
Pero creo que aprovecha este recurso ya que hay como tres
tiempos,
líneas temporales
sí,
diferentes. Una uh-huh, presente... una pasada y una más pasada aún.
Es que la más pasada en sí es una historia que cuenta el propio personaje principal a otro personaje, por lo tanto...
¿No es la del botones? La historia del
botones.
Más
la historia del botones, sí, que es la historia principal de la,
claro,
película, se cuenta en el...
Bueno, 16-9, ¿no?
Sí, algo así. Pero así le da un común toque más de cuento, más fantástico que al...
¿No es en 4:30? ¿En 4:3 la de la
no
de
recuerdo.
Botones? Creo que sí, ¿eh?
Bueno, puede la ser. Más pequeña, la que es más
sí,
cuadrada.
4:3,
sí,
4:3, esa. Uh-huh.
Estaba comentando, Andrea, la técnica del stop motion y hay que decir que está súper cuidada. De hecho, tengo entendido que solo del protagonista de Fantastic Mr. Fox había hasta 90 figuras diferentes. Y teniendo en cuenta todos los personajes, tenía más de 500 figuras.
Sí, sí, sí.
De diferentes personajes y animales. Y también hay un dato que es que hubo un momento del rodaje en el que él tenía hasta 27 equipos diferentes grabando a la vez escenas en stop motion. Cuida todo, o sea...
Y los
es
detalles.
Es espectacular.
El escenario, o sea, la escenografía, los... Todo, está... Todo súper, súper cuidado.
A mí, después de ver el tráiler de... Bueno, escenas de Mr. Fox y después de Isla de Perros, se lo he dicho a Iván antes, yo pensaba que el tipo Wes Anderson sería inglés, porque la animación y el estilo ese de animación me recordaba mucho a las películas de plastilina como la de Chicken Run o las de Wallace y Gromit.
Sí, sí.
Que son de plastilina y se ven, no sé, no es una animación muy suave o ligera, digamos, que se ve el movimiento completo tal cual. Notas un poco el corte. Van los personajes un poco clac, 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 clac. No sé si es...
Sí,
a mí es la impresión que me da.
En algunas escenas sí, sí que es cierto que se nota más.
Yo no sé por qué eso lo relaciono un poco estética inglesa y... percepción
no sé.
Mía.
Yo creo que quiere que se note un poco.
Claro, claro, hombre,
o
es
sea,
la técnica.
Pero sí. Incluso los efectos especiales que utiliza en el Gran Hotel Budapest no son realistas.
Sí, tiene, ya ves.
Y en cuando hace animación, pues tampoco le da un toque, no pretende que sea muy sofisticada. Parte de la gracia yo creo que está en eso.
Y se nota mucho cuando los animales se pelean o algo así, que son bolas de algodón, tintado de gris, que hace,
sí.
Simulando el
pero
humo.
Pero esos son detalles que lo hacen más especial aún, ¿no?
Sí, sí, claro.
Sí,
sí, sí,
le da un toque muy diferente. Sí.
Claro. Yo también...
Es lo que digo, si la animación fuese como una animación normal, o sea...
Más perfeccionada.
Claro, más perfeccionada perdería esa esencia,
sí.
No tendría tanta gracia.
Hombre, es que dentro del stop motion se pueden hacer cosas muy al detalle. Por ejemplo, la película del año pasado, que estuvo nominada a Mejor Película de Animación, Kaiju, algo así, no sé cómo se llamaba, que trataba un tema así también japonés, era mucho más sofisticada en ese sentido. Pero Fantástico Señor Fox o La Isla de Perros no lo son, porque no lo necesitan. Parte de la gracia está en que sepas que es este tipo de animación que no esté mirada al detalle, pero que aún así te la creas.
Y luego deciros, estábamos viendo vídeos por YouTube y hemos visto uno muy curioso en cual mostraba detalles de las películas de Wes Anderson que repite en todas ellas. Sí, es verdad que no salían mucho las dos de animación, pero sí que en todas las demás, planos cenitales de objetos, o funciones de teatro dentro de la película, funerales, cementerios, heridas faciales, puñetazos en la cara, muchos zooms. El tipo de letra. Utiliza siempre el mismo tipo de letra, que es Futura Font, lo que es la tipografía. Después también muchos vehículos en movimiento, teléfonos antiguos, en todas las películas salen teléfonos antiguos, personajes fumando, personajes en coches en movimiento, personajes en coches en movimiento fumando también, personajes con uniforme, había una muy buena, Edward Norton, creo que era, Edward Norton grabando con una grabadora clásica, Edward Norton fumando, grabando con una grabadora clásica y vestido de uniforme también,
sí,
en
sí,
otra
sí.
Película distinta. O sea, tiene unos detalles, un sello que marca él en todas las películas que
sí.
Está muy bien.
Él repite repite muchas cosas en sus películas. Son fácilmente distinguibles. Si tú empiezas una película, sabes cómo se llama, pero no sabes quién la ha dirigido, y si es suya, la vas a saber identificar.
Claro.
Porque por todo esto que estamos diciendo, por los colores, por sus actores, que siempre repiten. Ahora,
y los planos fijos que tiene de los...
su simetría, el movimiento de las cámaras es perfecto.
Música,
hace poco,
había otro que era extranjeros. Salen en todas las películas extranjeros.
Ajá. También
salen
que utiliza clásicos del rock.
Clásicos del rock, yeah. Pinturas al óleo, y en otra termina la película con un extranjero tocando una música de rock frente a un cuadro de óleo
sí.
Enorme.
Sí, sí, sí.
Que no sé si es el de Gran Hotel Budapest, no, creo que
no.
Es otra película.
Sí, creo que no es Hotel Budapest, creo que era Vida Acuática o algo así.
Ah, sería eso.
O los Tenenbaum,
sí,
no sé.
No lo sé, ahora mismo no lo sé. Y de todas, estoy mirando ahora los premios que ha recibido Wes Anderson. De todas las películas, ¿cuál creéis? Oscar no tiene.
Ya.
Eso para empezar.
¿Ninguno?
Bueno, ya. lo sabe el experto.
¿No tiene ningún Oscar?
Oscar no, ha sido nominado. Ha sido nominado
sobre todo
para
por
las
películas.
Para, no, y más. Nominado en...
Los Tenenbaum también, mejor guión.
Mejor guión original. Mejor película de animación, Fantastic Mr. Fox. Mejor guión original, Moonrise Kingdom. Luego, mejor película, mejor director y mejor guión original de Gran Hotel Budapest. Todas nominadas. Globos de Oro sí que tiene una de mejor película, comedia o musical. Se la dieron por el Gran Hotel Budapest. Que la metieron dentro de esa categoría, que se ajusta, quieras o no. Una comedia musical.
Sí.
Y luego, premios BAFTA... por mejor guión original, que la ganó por el Gran Hotel Budapest también.
Es que, por ejemplo, el Gran Hotel Budapest, el tener como tres historias que te vayas, o sea, desde el inicio vayas metiéndote cada vez en una. Y luego en la historia del Botones, como la cuenta él, no solo cuenta la historia como lo vivió él, sino también los personajes, o sea, que dentro se mete como en otras historias.
Claro.
Y aparte de eso, yo me di cuenta con el tema del color. Porque la primera historia es como... No es un color tan saturado, es un color más...
Realista.
Sí. Y luego te metes en la otra y empieza a estar un poco saturado. Ya cuando llega a la historia más antigua, la Hotel Budapest, ves unos rojos, unos rosas súper intensos.
Tiene Wes Anderson también en... haciendo zooms a primeros planos o travelings, de repente ves como la luz cambia durante de la sala en la que está alguien contando lo que tú dices, cuando se centra un personaje dentro de la historia de un hotel y te va a contar la historia de ese personaje, hay un traveling que se acerca a la cara de ese personaje y ves como la luz va cambiando en ese momento. Leí por ahí que él juega mucho con intentar evitar el mayor número de sombras en la imagen.
Es verdad. Me parece que lo que dice Andrea de Gran Hotel Budapest hace que sea la película más Wes Anderson, por así decirlo. Pero luego no hemos hablado de las dos primeras películas, sobre todo, que hizo, que son las más independientes y tal, en las que él no disponía de sets, por lo tanto tenía que rodar en localizaciones.
La de Rushmore y Bottle Rocket.
Y Bottle Rocket, sí. Y lo curioso de esas películas es que él está intentando buscar esa simetría, pero claro, no la puede conseguir del mundo real. Por lo tanto, en una biblioteca real, en un espacio abierto, un bosque, lo que sea, le está buscando una simetría que no existe. Entonces, se nota ese esfuerzo, entonces le da un toque muy, muy guay a las dos primeras películas que hizo. Por eso yo creo que son también muy recomendables, porque visualmente son muy curiosas. Mucho más incluso que Gran Hotel Budapest o que...
Sí, pero al final es la que más... Aquí es la que hemos visto todos.
Sí, la más
película
reconocida.
Es la más reconocida y la que más ha llegado al gran público.
Sí.
Las demás, yo sinceramente, la de los Tenenbaum sí que la conocía, por los actores y el reparto que tiene.
Sí, Bottle Rocket y Rushmore son muy poco.
Pero
bueno,
nada,
Rushmore sí, pero Bottle Rocket, de hecho, está basada en un corto que hizo él antes y es una película muy independiente y muy poco, o sea, muy poco sabida, pero está bien.
Ajá.
Yo la recomiendo.
Y lo que tú estabas diciendo antes del tema de los planos y tal, yo también lo veo mucho en el Fantástico Mr. Fox también se ve, como te abre a un plano general, un gran plano general, y entonces mete el zoom a la historia justo del personaje que quiere contar. O sea, es como que te abre la escena para que la veas en conjunto y luego te lleva directamente a donde, por ejemplo, en el Gran Hotel Budapest, la escena del hall del hotel, que está la ventana al final... Te abre todo la escena y te lleva...
Calculado al milímetro.
Sí, y tiene de hecho también creo que la parte del hotel hay un momento en el que sale un muelle, que se ve todo el muelle, y si te fijas, no lo ves, pero luego él te lo acerca y hay una pareja, creo, que están apoyados ahí en el muelle.
Y luego en el Fantástico Mr. Fox, cuando por ejemplo te enseña las tres granjas,
ajá,
te abre las tres, te enseña todo el plano y va, te enseña una, cómo es una, sale... Y te enseña la otra, y te enseña la otra.
Sí, como si estuviesen una al lado de las otras en las granjas y va, fum, sale.
Sí, sí, es como que se mete en la granja.
Desplaza y mueve otra.
Vuelve a gran plano general, se vuelve a meter así.
Vemos en todas sus películas esos problemas de familia, problemas...
Tema recurrente.
Padre, hijo, entre hermanos. Todo esto son... Él se dice que él se basa en o se inspira en cosas que le han sucedido a él en la infancia.
Autobiográfico o algo, en plan, que tenga alguna
cosas connotación. Cosas que le han pasado a él a lo largo de su vida son las que estamos viendo interpretadas en las vidas de otros personajes.
Sí, porque sus padres se divorciaron también. Uh-huh. Yo creo que tienen una relación extraña con su padre.
Se cuenta de biografía, comparado con otras biografías que tiene la Wikipedia almacenadas, lo que decíamos es que Wes Anderson... Se le conoce desde hace poco a nivel nacional, a nivel internacional.
Pero es muy mayor, ¿eh?
¿Tiene?
La verdad, por las...
50 años ya.
48 ¿sí? años. Él es del 69. Y no empieza, digamos,
no,
a poner
no tiene
nada
el aspecto
relevante.
De ser mayor.
Exactamente.
No, de hecho, tiene un aire un poco al...
Sí, muy treintañero.
Al actor este de que hace de Sherlock.
Ah, sí, a Benedict Cumberbatch.
¿Cumberbatch?
El Doctor Strange también.
Sí, Cumberbatch.
Sí. Tiene un aire así. que es muy inglés también. Sí. No sé por qué yo la estética es que, lo veo. Digo,
pero
no,
es que él,
no
viste,
me suena que
él
sea...
viste así también. ¿Sí? Viste como muy arreglado, muy, como si fuese un personaje de sus películas.
La típica americana está de pana.
Sí, mira, totalmente.
También se suele
comentar. Foto de la Wikipedia.
Se suele comentar, no sé qué opinaréis, que en sus películas los niños actúan como adultos y los adultos actúan como niños.
Sí. Es verdad.
Eso hay una, la de. Bueno, en la de los Tenenbaum también he visto algún corto, algún clip en los que los niños igual tienen más conciencia o son piensan un poco más las cosas que...
En Moonrise Kingdom los, está
sí, Moonrise
muy,
Kingdom
muy
es que los personajes son niños.
De hecho, los personajes son... Los protagonistas son... Un niño, un boy scout que se escapa de su campamento, huérfano, y una niña que tiene problemas en casa, no está a gusto en casa, y se conocen en el colegio y cada uno se escapa de su casa y se van juntos, intentan huir.
Vale, pues hasta aquí hemos tratado al norteamericano Wes Anderson y lo recomendamos a todo el mundo, vamos, que
muy
vayan a ver Isla de Perros.
Súper
día...
especial, cada una de sus películas. 20 de abril, Isla de Perros en los mejores cines.
Y vamos, ya os podéis poner a ver todas las películas si queréis Mr. Fox para haceros un poco la idea de cómo es su animación.
Moonrise Kingdom, muy especial.
También. Sí, Moonrise Kingdom
y
también.
Y Viaje a Darjeeling debe ser espectacular ya que está toda grabada en la India y preciosa.
Si es que son unas 9-10 películas, si es que os las podéis poner una tarde.
Sí, una tarde.
Bueno.
O dos.
O tarde. Ver María Magdalena o ver todas las...
Claro, vamos a tener la coña de María Magdalena ya hasta
sí,
el final
hasta
del
el
programa,
final,
creo
hasta
yo.
Hasta el final de temporada.
Pues hasta aquí la sección principal hoy de Wes Anderson. Seguimos con el programa, la sección ¿Sabías qué?
¿Sabías qué?
Los periódicos que aparecen en el aclamado film El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson fueron redactados de primera mano por el propio director. En la edición ficticia del Transalpine Yodel del 13 de octubre de 1932 que vemos en el film, lejos de encontrar mera palabrería, se pueden leer de verdad auténticas noticias redactadas por el director, a pesar de que el periódico solo aparece en pantalla durante un instante. Un ejemplo más de la gran atención del director a los más mínimos detalles.
Bueno, pues hoy la sección ¿Sabías qué? Hoy sí, a cargo de, como siempre, John del Rey y Franco González. Hoy hablamos pues más del Hotel Budapest, unos detalles de lo curioso y de lo detallista.
Que es el señor Wes Anderson. Que ya te digo, a lo largo de la película podemos ver durante un solo instante un periódico que él mismo se encargó de redactar por completo, aunque solo probablemente se vería
y además
una o dos hojas.
Es periódico, creo recordar, es de estos estilo
inmenso.
Ingleses o alemanes que son sí. De dos caras el periódico.
Y es esto, no lo rellenó con tonterías. Escribió cada una de las noticias. De hecho, él ya ha tenido problemas en sus películas debido a su minuciosidad. Uh-huh. En los Tenenbaum, si no me equivoco, hay una marca de cigarrillos que hacía 30 años que había, vamos, que había cerrado la empresa.
La tabacal.
Y él, por recrearlos tal cual y como eran, tuvo problemas con su equipo de la película.
Sí, porque...
Él los quería incluir y los quería incluir.
Pues ahí el detalle. Nosotros por Twitter os enseñaremos los cortos, el clip en el que sale este periódico. Y si encontramos pues alguna noticia, os la pondremos
sí,
también.
Lo de los cigarrillos, apuntar que es parecido a lo que hace Tarantino con Red Apple. Ajá. Su marca de cigarrillos que sale en todas las películas. Pero bueno, será el dato curioso.
Ahí queda.
Gracias,
ahí queda.
Iván. Y vamos a ver los estrenos ya de cara a la semana que viene. Muy bien, Andrea, dinos los estrenos para la semana que viene.
Pues empezamos con Matar a Jesús, que toma. Bueno, después de haber hablado de María Magdalena...
La segunda parte.
Una tras otra, macho, una tras otra.
La venganza.
Se estrenó, es del 2017, pero a nosotros nos llega este fin de semana, aquí a España. Es una película colombiana dirigida por Laura Mora Ortega. Es un thriller, drama.
Sí, pero creo que pese al título no...
No hace referencia a eso. Hace referencia a la muerte de, bueno, del padre de una chica, que el padre es como... es muy conocido porque es un profesor de ciencias políticas de una universidad pública. Entonces, claro, ante la muerte, que ha sido un asesinato, ella no ve respuesta y por parte de las autoridades. Entonces, supongo que el conflicto estará ahí.
Nos recuerda un poco la historia de Tres anuncios a las afueras, que John creo que lo iba a decir.
Sí, sí, me recordaba. No, yo estaba mirando ya a Iván a ver...
a ver si revienta el ordenador. Porque...
Y en cuanto a las críticas, dicen que a nivel estético y técnico quizá pues no es muy perfeccionista, pero que a nivel de transmitir y tal, sí que está llegando bastante.
Ah, entonces no es como Tres anuncios.
Bueno. A ver qué tienes que decir de Tres anuncios, porque... Luego tenemos Rampage, o sea... Rampaje.
Tal cual.
Correcto. Tal cual.
Rampage, correcto.
Que es estadounidense y dirigida por... Brad Peyton, que, bueno, os leo un poco la sinopsis.
Claro.
El primatólogo Davis Okoye, tal cual, un hombre que mantiene las distancias con otras personas, tiene un sólido vínculo con George, un extraordinariamente inteligente gorila de espalda plateada al que ha estado cuidando desde que nació.
Estaba yo digo, ¿qué película es esta? La de The Rock.
The Rock. La nueva The Rock. Rock haciendo de The Rock.
El blockbuster de la semana.
Pero está curiosa.
¿Qué opinión?
A un copito de nieve gigante, creo que vale. Meten por ahí en
sí,
medio.
Sí.
¿Qué opinión te dice esta?
Opinión.
Porque parece que da que hablar, ¿eh?
Por favor.
Claro, es que
por favor, si tenéis que elegir, id a ver María Magdalena antes de Rampage.
Estaba yo buscando primatólogo que era. Y obviamente, sí. Que estudia claro, la ciencia de los primates.
Que bueno, me cuesta ver un poco a The Rock en plan de primatólogo, ¿sabes?
Bueno, a mí me cuesta ver a The Rock de todo.
A mí me cuesta ver a The Rock.
Claro. Bueno.
Madre mía, aquí le está botando pal pelo.
Pero pobre hombre, al final, por estar fuerte y mazado, que no puede hacer...
Pero yo creo que el tío, Él disfruta haciendo películas y haciendo pelis de acción y tal.
Sí.
A ver, parece majo, pero sus películas...
Sí, parece majo, pero...
películas... son un poco
blockbuster, ¿qué creéis? Al final a él seguramente le llamen para
The
hacer
Rock
esas películas.
Que se comenta claro. Que ha entrado en depresión y sí. No es ninguna broma. Porque al parecer su madre tuvo un intento
de suicidio
y al parecer está en depresión The Rock. Esperamos que se recupere pronto.
Pues sí, claro.
Pues sí.
Me suena
películas malas.
Vale, la siguiente, La casa torcida, de Reino Unido, y esta también se estrenó en el 2017. No sé por qué nos llegan tan tarde a España, no lo sé. El director es Gilles Pasquet-Brenner. Es una película de intriga, drama, crimen, y la sinopsis habla de que Aristides Leónides, nombre
muy griego, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es que ahora verás, es el patriarca de una adinerada familia de origen griego.
Ah, amigo.
Que será asesinado poco después de que su nieta presente a la familia a su prometido. Hijo de un detective de Scotland Yard, que será quien deberá resolver el crimen. Es una adaptación de la novela de Agatha Christie.
Oh. A mí me gustan las de Agatha Christie.
Buena señal.
Sí.
La de yo me leí un libro de... creo que era Aprender a matar o Saber matar de Agatha Christie.
El año pasado se estrenó a finales de año la de...
El tren, ¿no?
Sí, la de Asesinato en el Orient Express.
Ah, sí.
¿Y qué tal? Esta película.
No la he visto.
Yo sí que la he visto.
Pero se estrena.
¿La nueva?
Con Penélope Cruz, Johnny Depp.
Iba a deciros, es un remake de remakes, porque esa película creo que tendrá dos.
Es una nueva adaptación. Sí, yo he visto
la primera. Confírmanos, Andrea, el asesino era el mayordomo.
¿El asesino era el mayordomo?
Tiene un final...
No era el mayordomo, vale, que va. Entonces... No.
Tiene un final interesante, ¿eh?
Sí, tiene un final interesante, pero...
No hagáis mucho spoiler.
No.
Es que no lo puedo decir, es que lo iba a decir, pero mejor me callo. Pero está chula, tenéis que verla.
Es la lía al micrófono, la murciana técnica.
Aportando.
Sí. Claro. A ver, yo la verdad es que me gustó, pero es como que me esperaba más trama, por así decirlo. Porque sí que me gustó y el final, la verdad, es que te lo esperas regular. Yo, por lo menos, me lo esperaba regular. Pero me esperaba... ¿Cómo es decirlo? Con más peso, o sea, que dejaran menos cosas entrever. Pero la verdad es que está muy bien. Aparte, a nivel de... A mí me gustó a nivel estético bastante.
Quizá al estar basado en una novela de Agatha Christie, pues De ahí que tengamos ese prejuicio. Una semana más hablamos de los prejuicios. Al estar basada en una novela de Agatha Christie, esperemos una gran trama, ¿no?
Sí, es que me la esperaba como más oscura.
Así como con Ready Player One.
Hombre, es que Agatha Christie no se caracteriza por tener historias oscuras. Son historias de misterio y lo que le pasa mucho es que son con poco movimiento. O sea, al final el asesinato en el Orient Express es en el tren, todo el film, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Es el trayecto y en muchas de los libros pasa eso, de que al final se quedan todos en una casa y es muy estilo Hércules Poirot, no sé si habéis visto o conocéis el personaje.
No.
Es otro detective al estilo Sherlock Holmes y tal, pero Poirot creo que es francés.
Sí, es el protagonista, ¿no?
El Hércules Poirot, claro, sí, estaba yo confundiéndome.
Pero, por ejemplo, en el asesinato en el Orient Express, el peso, bueno, no sé si pasará en el resto de novelas de Agatha Christie, el peso de la historia no está en el asesinato, sino en la relación que tienen todos los integrantes del tren y cómo han llegado, porque al final se presenta que todo el mundo tiene motivos.
Iba a decirte, todos son culpables de algo, siempre, eso siempre, claro.
Entonces, no es que sean culpables. O sí, que ya, bueno, no se sabe, pero tienen sus motivos para cometer el asesinato.
De algo no digo con respecto al asesinato, sino de algo en general, en sus vidas o en su forma de actuar, tal, siempre son culpables de algo.
Sí, esconden algo, todos esconden algo. Bueno, pues el siguiente estreno es El buen maestro, que también es francesa y se estrenó en el 2017. La dirección es de Olivier Abach-Vidal, o sea, perdón por mi francés porque no... es una comedia-drama. La sinopsis, François Foucault,
el de las leyes de Foucault.
Pues mira,
un físico,
de 40 años, es profesor de literatura en el prestigioso Instituto de París. Henry, no lo veo bien, cuarto. Serie de circunstancias le obligan a dejar su puesto y a aceptar una plaza en un instituto del extrarradio de la ciudad, en una zona conflictiva. Supongo que pondrá el conflicto ese de venir de, a lo mejor, de la prestigiosa universidad a las afueras. No sé. El siguiente, Corazones de Piedra. Esta la estoy mirando y tenía muchas menciones a premios y demás. Viene de Islandia, la película. Buas, el nombre del director... Gumundur Amar Gumundunson. Perdón, porque es que tiene
No es un Sirgunson o algo
así. Es de Valencia.
Que también es el guionista de la película. Y bueno, la historia narra la historia de un poco recientemente con lo de Call Me By Your Name. De dos amigos que tienen una historia de amor, de amistad. Y bueno, veremos a ver qué tal. El siguiente estreno que tengo es Alma Mater, de Bélgica. También se estrenó en el 2017. Y...
Igual de alguna de estas que estamos mencionando no sabemos porque no está Antonio aquí.
No llegan a todas las
pero
salas.
Claro, eso es, Antonio siempre con los estrenos siempre nos dice, esta no llega, esta no sé qué.
Es que eso no lo podéis saber. Pues,
estamos dando la información de los cines en Madrid, en la capital. Aquí pues pedimos perdón porque no sabemos muy bien cuáles van a llegar a nivel más local.
Sí, a nivel más local y eso no. Y luego, por último, el Leo da Vinci, Misión Mona Lisa, que esta es de animación.
Uh-huh.
Y bueno, italiana. El director es Sergio Manfino. Y bueno, Leo da Vinci, un joven pintor e inventor con muchas ideas en la cabeza, queda totalmente enamorado de Mona Lisa.
Da Vinci.
Ya de un principio pinta mejor que Rampage.
Sí. Ahora parece The Rock en la película.
Bueno, ¿sigo leyendo la sinopsis o queréis que dejemos en suspense?
Bueno, tiene pinta de ser la vida de Leonardo da Vinci de pequeñito cuando conoció a la que... ¿no?
Pero si es de animación y se llama Misión Mona Lisa, algo raro tiene que tener. Es decir...
Mira, os voy a leer solo una frase de la sinopsis.
Venga.
Quiere encontrar el barco pirata que años atrás naufragó cerca de la isla de Montecristo. Entonces... A lo mejor muy autobiográfica de...
Claro.
De
no, hombre, no es. Se tendrán que ir.
Pero bueno, pinta bien.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa y nuestros estrenos de la semana. ¿Algún apunte que queramos hacer?
Anunciar. Bueno, sí, que vaya todo el mundo a ver Ready Player One. Para que vaya campeones.
Y la semana que viene, ¿qué es lo que vamos a tener?
Que no es para tanto.
La semana que viene vamos a tener...
Isla de Perros, ¿no?
Bueno,
el 20 de abril.
La semana que viene vamos a hablar un poquito, vamos a intentar hablar un poquito del Festival de Málaga.
Eso es.
Y... con nuestro experto, Antonio Sempi.
Y estaremos todos en la mesa, eso seguro. Y finaliza Super 8 hasta aquí.